Amadeus 91.1, Buenos Aires, Argentina. Auspicia la siguiente hora Casa Breyer. Desde 1882, al servicio del pianista. Visite el sitio web www.breyer.com.ar. Pianos Risenfeld. Nuestra labor vale más que su precio. Afinación, reparación, restauración, compra-venta, asesoramiento, tasaciones, traslados y consignaciones de pianos. Servicio estándar, full y premium. Tenemos el mejor precio del mercado. Atendemos en todo el país. Puedes llamarnos al teléfono o WhatsApp al 15 5504 4619. Nuestras redes sociales de Facebook e Instagram, Pianos Riesenfeld. El mejor servicio para el mejor cliente, usted. Reiteramos el teléfono, 15 5504 4619.
Bueno, y aquí continuamos dedicándole el programa al concurso Chopin de Varsovia y el concurso de piano, obviamente, ¿no? El concurso para piano.
Concurso internacional.
Internacional para piano, de Frédéric piano. Frédéric Chopin. Exactamente. Hemos tenido la visita de varios grandes hasta ahora, que fueron esos intérpretes históricos, intérpretes de una generación ya pasada, y pudimos escuchar sus versiones, su libertad, ¿no? La figura que vamos a escuchar ahora fue nuestra primera premiada, la primera argentina en ser premiada en el concurso, y fue realmente también una revolución en el sentido de que implicaba un aire nuevo también para los pianistas del momento. Uno la ve a Bela Davidovich en el video y ve a una figura que era joven realmente, uno la ve, pero era muy joven, poco más de 20 años, y sin embargo por el look que llevan parecen mayores, parecen mucho más grandes. En el caso de la pianista ganadora del concurso en 1965, Marta Argerich, que va a ser una aparición estelar en el universo musical.
Estaba en diva en ese momento ella.
Pero es esa diva, ¿cómo es la personalidad de Marta? Casi casual, digamos. Es un vestidito de lunares, como una, casi una piba, diríamos nosotros en el Río de la Plata. Una sensación de juventud, de mucha frescura, que contrastaba con ese mundo tal vez un tanto adocenado, de los vestidos largos, del peinado de peluquería, ¿no? Ese peinado de peluquería que veíamos en las artistas anteriores. Acá vamos a tener una chica que tiene un pelo suelto así, casi despeinado, ¿no? Que conservó toda su vida, porque el look de cabello de Marta no cambió con el paso de los años.
Y otra, perdón la interrupción, sí. Y alguien que venía de Sudamérica, que,
por supuesto,
que también es otra cosa, ¿no? Que esa, ¿cómo te puedo? No te digo monopolizar, pero sí la mayoría que venía era toda Europa, era uh-huh. Europa centrismo total.
Y sobre todo, bueno, Rusia, Polonia, toda la escuela eslava de piano, había, obviamente, porque el concurso está en Varsovia, tenía como una mayor cercanía. Bueno, el ingreso de una figura sudamericana que impresionó muy fuertemente, bueno, le va a dar un nuevo estilo. A ver, en el 60 había ganado el primer premio Maurizio Pollini, un gigante, una figura descomunal también. Y ahora con Marta se va a dar, bueno, un cambio de época también. Estamos ya en la década del 60, claro, también hay un cambio.
Quería decir eso también, que hay un formateo total.
Totalmente. Y además, bueno, estamos hablando de una pianista, una de las grandes pianistas del siglo. Así que por Marta Argerich y en la versión del concurso, ahora sí, estamos escuchando cómo tocó Marta el scherzo número 3 en la ronda correspondiente al concurso de 1965. Vamos a escuchar a Marta Argerich y luego, inmediatamente después, vamos a escuchar a la siguiente premiada nacida en Argentina. Ya tuvimos que esperar muchos años porque fue en el 2000.
Y 35
años. 35 años después vamos a cosechar un segundo premio con una gran pianista también, Ingrid Flitter, mucho más joven, y Ingrid creo que es del año 72 o 73. Pianista formada en la Argentina, yo la llegué a conocer cuando estudiaba en el Conservatorio Nacional, luego fue a estudiar al exterior y va a sacar un segundo premio detrás de uno de los grandes artistas que impactó mucho también, Yundi Lee, que fue el ganador más joven de la historia, con 18 años. Segundo premio fue Ingrid Flitter. Y aquí la vamos a escuchar también en la final de ese concurso del año 2000 con el segundo movimiento del concierto número 2.
Thank you.
escuchamos a Marta Argerich, primer premio de 1965, interpretando el scherzo número 3, y a Ingrid Flitter, segundo premio del concurso del año 2000, también argentina, interpretando el segundo movimiento del concierto número 2.
Soy María Acevedo, autora del libro Enfoque sobre el lenguaje musical. Este libro acerca una nueva y profunda perspectiva para comprender la organización de los elementos musicales, su contexto y transformación. Podés encontrarlo en Librería Duncan, Mercado Libre o escribiéndome a @maria.acevedo.clavier.
¿Eres un apasionado de la música, un profesional del piano o simplemente amas tu instrumento? Entonces, sabes lo importante que es mantener tu piano en perfecto estado. Hoy te presentamos el revolucionario sistema de control de humedad Damp Chaser, también conocido como Salvapianos, una solución definitiva para proteger tu valioso instrumento. Visita salvapianos.com.ar para más información. Salvapianos, el guardián de tu piano, porque cada nota cuenta.
Muy bien, bueno, ¿y nos querías comentar algo sobre los instrumentos en el concurso?
Sí, pero tengo una consulta.
Sí.
Pregunta Juan Carlos de la zona de Belgrano, nos pregunta sobre el tema de cómo se elige, cómo el jurado elige al ganador.
Bueno, es una votación realmente muy compleja. Ha cambiado a lo largo de los años el criterio. En el de este año en particular, hay 17 jurados, 17 pianistas y pedagogos en el jurado, con un presidente del jurado, que es Gerrit Olson, el ganador de 1970, profesor y pianista, gran concertista norteamericano. Entre los miembros del jurado está, por ejemplo, Julian Avdeeva, Michel Beroff, Nelson Gerner, nuestro Nelson Gerner, Piotr Palensky también, figuras muy importantes en la música polaca, Dai Tyson, que es otro de los ganadores de primeros premios. No es lineal la votación, no es que se dice, bueno, empieza la primera ronda, se puntúa a cada competidor y el que saca más puntos pasa o se hace un corte determinado. Es bastante más complejo de lo que parece. El concurso tiene 3 rondas y una final. Cada una de las rondas está absolutamente estipulado en cuanto a las obras a elegir para presentar en cada ronda. La primera ronda tiene una duración de 25 minutos por participante, la segunda 40-45, la tercera alrededor de 50 minutos, siempre con obras nuevas, no se pueden repetir las obras que van pasando de una ronda a la otra, y finalmente en si se llega a la final...
¿No se pueden repetir con respecto a otro concursante?
No se puede repetir a vos mismo. No te podés repetir vos mismo. Cada vez que vas pasando, si pudiste pasar de ronda en ronda, no podés repetir las obras que ya tocaste. Las que ya tocaste ya fueron y tenés que ir programando, o sea, ya lo hiciste en la inscripción, en realidad, cuando uno se inscribe a estos concursos, ya presenta las obras que va a tocar en la eventualidad de ir pasando de ronda en ronda.
Igual ellos te ponen, bueno,
entre todas estas obras,
exacto,
vos en el reglamento del concurso aparece primero para el video de preselección, después para lo que fueron la eliminación de las preliminares, que fue en el mes de marzo, al que llegaron 171 participantes que fueron escuchados en vivo en Varsovia. De esos 171 pasaron a realmente el concurso de manera real que se está realizando en estos días, pasaron 84 pianistas, y de esos 84 que fueron a la primera ronda, quedaron 40 en la segunda ronda, y ahora quedaron 20 que van a estar en la tercera ronda, y en la final, en general, pasan a la final entre 8 o 10 pianistas, ¿no? De los cuales ahí van a quedar los seleccionados. Esas obras, como digo, no se repiten, se seleccionan de acuerdo a un listado que ya aparece en el reglamento, y los puntajes que va poniendo cada jurado solo los sabe el propio jurado. El jurado, cada uno de los jurados, no conoce la puntuación de los demás jurados sobre el participante en cuestión. Por ejemplo, llega el participante A y el jurado 1 le pone tal puntaje. El puntaje se califica, se marca entre el punto 1, que es el más bajo, y 25, ¿no? Hay una, no es de 1 a 10 como habitualmente, sino de 1 a 25, y el puntaje que cada jurado le otorga a cada participante no lo conocen los demás. Hay un secretario que hace el promedio de los puntajes y, aunque les parezca mentira, no es tan lineal. ¿Por qué? Porque de la media de la puntuación, los jurados que pusieron demasiada puntuación, que sobrepasa demasiado a la media, queda como ajustada, se le baja el puntaje, y el que puso un puntaje demasiado bajo también se le sube.
Perdón, también nos preguntan sobre el tema de que por qué a veces queda el primer puesto vacante.
El primer puesto vacante en muchos casos queda por varias razones. A veces porque no hay ninguno que alcance una puntuación mínima, y a veces porque, digamos, esta puntuación por promedios funciona en las tres primeras rondas, pero para la final el presidente del jurado propone los premios y el jurado lo vota y tiene que ser aprobado por dos tercios la propuesta del presidente del jurado. Si hay otra versión, digamos, otra propuesta de otro de los jurados para la premiación final, debe ser votada y debe sacar dos tercios de la votación de todos los jurados. Evidentemente, cuando a veces no hay acuerdos para los primeros premios, queda vacante, ¿no? O sea, y además el ganador del primer premio tiene que tener un piso mínimo de puntuación acumulado a lo largo de todas las rondas. Porque esto es muy importante. Cuando el pianista, el concursante, pasa de la primera a la segunda ronda, de la segunda ronda a la tercera y de la tercera a la final, las puntuaciones que ya obtuvo siguen teniendo que ver en el momento de la final. O sea, no es que es borrón y cuenta nueva. Se van acumulando las puntuaciones. Por eso a veces uno dice, ay, fulanito de tal, me encantó cómo tocó el concierto en la final, tocó maravillosamente, y cómo no sacó el primer premio, si fue el que mejor tocó en la final. Sí, pero a lo mejor no estuvo tan bien en la tercera ronda, y eso en comparación le resta un poquito de puntuación. O sea, es realmente muy complejo desde el punto de vista de la aritmética, podríamos decir, y además también, vuelvo a lo que hablamos al comienzo, ¿no? También está la opinión de los jurados, que no puede no coincidir con la de uno.
No, y aparte está esta historia del voto del público, por ejemplo, también.
Pero esos son premios apartes. En general, ahí existe votación del público, más ahora con las redes sociales, que es tan fácil votar. Existe la votación. De hecho, se hacen encuestas en YouTube para ver quién te pareció mejor de la sesión de la mañana, de la tarde.
Pero no influye en
En la puntuación del jurado no para nada. No es vinculante. Y de hecho, hay premios también, además del primero, el segundo, el tercer premio, también hay premio a la mejor interpretación de las mazurcas. Hay diferentes premios extras que pueden darse inclusive a los finalistas que no sacaron ningún premio, ni primero, ni segundo, ni tercero. Y es importante también tener en cuenta que los jurados que tienen como alumnos a algún concursante, obviamente deben abstenerse abiertamente de puntuar a su alumno. Parece una obviedad, pero deben declararlo con anticipación. O sea, yo soy una concursante que estudio piano con uno de los miembros del jurado y debo declararlo, y ese jurado, cuando llega mi turno, debe exceptuarse de poner una nota. No puede calificarme, porque obviamente no tiene la objetividad necesaria para calificarme, ¿no es cierto? Así que es realmente complejo, y se me ocurrió como cierre, digamos, de la parte musical de hoy, escuchar a dos concursantes que están en estos momentos participando. En realidad, el concursante que vamos a escuchar en primera instancia, que va a tocar en el Nocturno Opus 27 número 1, Gabriel Stratas, llegó a la segunda ronda, ya no pasó a la tercera, ¿sí? Pero me gusta, lo elegí como por la sensibilidad, por el estilo, y para que veamos el nivel de los concursantes actuales, ¿no? Así que le pido a Ricardo, por favor, que nos haga escuchar a Gabriel Stratta, pianista italiano que llegó a la segunda ronda y esto tocaba en la segunda ronda. y escuchamos a Gabriel Stratas interpretando el Nocturno Opus 27, número 1. Es un concursante de la versión 2025. Realmente estamos escuchando una serie de pianistas. Algunas curiosidades, por ejemplo, hay dos hermanos surcoreanos que llegaron a la tercera ronda, son dos hermanos, así que bueno, la madre no sabe para qué lado hinchar, digamos, pero son dos hermanos surcoreanos. Está claro que ya en los últimos concursos, en los últimos años, la predominancia de pianistas asiáticos es fuerte, ¿no? Desde China, Japón, Corea del Sur, hay mucho. Hay un vietnamita, malayo.
Le contamos a los oyentes que en la versión de YouTube vamos a poner más música dentro de lo que YouTube nos permite por el tema de los derechos de autor, claro. Especialmente con lo que es la última edición del certamen. No vamos claro. a hacer lo posible, esperemos que el señor YouTube no se nos enoje, ¿no?
Claro, bueno, está transcurriendo en este momento. Invitamos además a los oyentes a subir al canal del Instituto Chopin para poder seguir en vivo todas las instancias. Y bueno, hemos descubierto entre todos los pianistas, algunos tiran más hacia una interpretación como más personal. El caso de Gabriel Estrada es una de ellas, es un pianista que le daba como una versión bastante personal a la interpretación. Después hay otros pianistas que son más estándar, digamos, como un poco lo que se pide en la época actual, ¿no? Lo mencionábamos cuando hablábamos de la interpretación de los viejos maestros, que antes tal vez se buscaba mayor individuación en cuanto a las interpretaciones, y ahora tal vez es necesario que funcione también tal vez para el mercado, ¿no? Instala rápidamente a un ganador, cosa de que haga una carrera rápida, una carrera que mueva multitudes, que venda, y eso a veces atenta contra el arte, ¿no? Por eso mucha gente está en contra de los concursos, por el hecho de que, bueno, también como que aplana de alguna forma las versiones. En este caso vamos a escuchar a una talentosísima pianista que sí pasó a la tercera ronda y está interpretando, no sé si en estos momentos o mañana directamente. Es la pianista china Tianyao Liu, de solo 16 años. ¿Sí? Está en el tope inferior de la edad, porque el concurso admite pianistas entre 16 y 30 años. Esa es la franja.
Esa es mi apuesta.
¿En qué
sentido? Esta chica.
Que gana. Bueno, yo creo que, más allá del primer premio, yo creo que va a estar entre los finalistas. Si no pasa nada extraño, digamos, en una tercera ronda, que baje mucho su nivel o que pase algo. Pero, honestamente, viene con una naturalidad. Tiene como un estilo como totalmente, no solamente sin nervios, sino además que es como que fluye absolutamente. El autor está como en el living de su casa interpretando, no necesita
la pureza es.
Exacto, además tiene muchísima elegancia, ¿no? Mucha pureza, literalmente, como lo mencionás. Así que bueno, tenemos a esta pianista, Tianyao Liu, interpretando el Andante Spianato. Vamos a poner la versión completa de la obra en la versión de YouTube, tenemos tiempo para escuchar.
Vemos si nos entra algo para hablar de los pianos.
Perfecto, perfecto. Adelante.
Thank you.
Bueno, escuchamos El Andante Spianato por Tian Yao Liu, bien digo, una de las competidoras de la versión 2025 de tan solo 16 años que ya pasó a la tercera ronda. Vamos a ver cómo le va en esta tercera ronda y si pasa a la final. Lo estaremos sabiendo la semana que viene.
Yo les cuento a todos, también te cuento a vos, ¿qué pianos fueron los elegidos, ¿no? Primero tienen que ser pianos de concierto, pianos de cola completa prácticamente. Las marcas que se utilizaron fueron Bechstein, Fascioli, Kawai, Yamaha y Steinway. La selección de los 84 pianistas tienen dos pianistas que eligieron Bechstein, 10 Fascioli, 21 fueron de Kawai y 9 de Yamaha. Sí, de Steinway, por supuesto, 42, ¿no? Si hablamos de porcentajes, tenemos que el 50% de los participantes eligieron Steinway, el 10,71% eligieron Yamaha, Kawai el 25%, Fascioli el 11,9% y Bechstein el 2,38%. Una de las cosas que llama la atención es cómo... Bueno, obviamente el predominio de Steinway, ¿no? Por ejemplo, después de los 40 de la segunda selección, quedaron, por ejemplo, con Steinway el 60%. Y Kawai el 27,5%. Después Fascioli y Yamaha. Y ahí ya desaparece Bechstein, ¿no? Los que eran dos pianitos solos. El tema es que llama mucho la atención es cómo Kawai toma el segundo lugar. Cosa que antes era Yamaha, y de a poquito fueron, y cómo Kawai se está imponiendo como marca en lo que es los conciertos, ¿no? Sí, aparte de los pianos, la mecánica, el sonido, cómo le fueron la elección. Y hay uno que se llama Shigeru Kawai, no sé si tuviste el honor, porque mirá cómo te digo, el honor de tocar esos pianos.
Creo que en algún momento sí, probé justamente en Casa Breyer hace un tiempito. Kawai tiene como una plasticidad en tratar de ir modificando, ir como dándole diferentes sonoridades. Es como que no es una empresa que se queda en, bueno, fabricamos los pianos igual que hace 50 años, sino que van como buscando, evidentemente deben estar trabajando con muchos pianistas, más allá del concurso Chopin, como para... como en la antigüedad, ¿no? Buscar que el pianista te diga qué necesita. Mira, necesito que sea más brillante así, que sea más fuerte allá, que tenga determinado tipo de canto, un ligado de esta característica. Bueno, como siempre evolucionó el piano. El instrumento piano evolucionó siempre de esa manera, ¿no? Con la demanda del intérprete. Tal cual. Que te va pidiendo, mira, acá queda muy opaco, necesito más brillantes acá, o la movilidad para que salgan mejor los pasajes. Creo que hay un montón de cosas, me encanta que sea así, porque eso implica que está vivo el instrumento, que no es que nos quedamos, bueno, en que así es y así se seguirá fabricando ineta, sino que tenemos la posibilidad de, bueno, de ver eso, ¿no? De ver cómo sigue evolucionando el instrumento, ¿no? Y te cuento algo, sí, desde hace poquitos años hay una versión del concurso Chopin en instrumentos de época. Eso es muy interesante.
Bueno, porque... eso también, si había más tiempo, también me gustaría que se hagan los concursos con los Pleyel, con
claro,
los Gerard,
claro.
Que era lo que se usaba el mismo Chopin.
Es,
¿no?
Hermoso, es hermoso también. En general se hace, vamos a ver si para el 27, que se cumplen los 100 años del concurso, tal vez se haga la versión en pianos de época, en pianos históricos, porque la verdad que ayuda a entrar en otro mundo sonoro, es un mundo mucho más camarístico, si se quiere, porque el sonido es más dulce, más chiquito, y eso nos comunica de alguna manera también con la época de Chopin, ¿no?
Y con Steinway, por ejemplo, siempre es el eterno Steinway, sí. Steinway D, que mide 2,74 metros. Bueno, nos quedan segundos, te agradezco.
Muchas
nuevamente
gracias,
que haya venido.
Un enorme
Vamos
gusto.
A tratar de que puedas venir la semana que viene para
ojalá.
Después de
estaré presente de alguna manera. Si no puedo venir, vamos a ver si se grabo algo, si salgo por teléfono, qué sé yo, vemos de
alguna manera.
Algo vamos a hacer, sí, claro. Así, sí.
Y con ustedes, hasta la semana que viene, entonces, aquí en El Afinador de Pianos. Chau, chau.
Desde la ciudad de Buenos Aires, República Argentina, transmite Amadeus.
91.1.